El día de hoy, el estudio que vamos a estar mirando va a ser una aplicación, una exhortación de todo lo que hemos visto atrás. Hemos visto la introducción acerca de el comer en exceso, hemos visto la exhortación que nos ha dado la palabra de Dios con los versículos bíblicos. Hoy vamos a mirar solamente la parte aplicable y esperamos en el Señor que hoy sea la última predicación que vamos a estar viendo sobre este tema. Este tema tenía por propósito que solamente fuera una y se convirtió en una serie, pero estamos muy contentos de que pueda ser edificación para todos nosotros. El título de esta predicación es El método bíblico para bajar de peso. El método bíblico para bajar de peso. Vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos dice en cómo la Escritura nos enseña cuál es la forma correcta de bajar de peso. ¿Cuál es la forma correcta en la cual el Señor se agrada de que nosotros podamos tomar en cuenta la salud de nuestro cuerpo? ¿Cómo el Señor se agrada de cómo tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo? Y les vuelvo a decir y a recalcar que por favor pongamos atención a este estudio porque es muy importante. La Biblia dice que el creyente no solo debe de glorificar a Dios con su alma o su espíritu, sino también con su cuerpo. Y aún con lo que come hemos visto eso. Quitémonos ese mito de que lo único que a Dios le importa es nuestro corazón. Eso es lo más importante, pero eso no es lo que solamente a Dios le importa. Dios le importa nuestra alma. Dios le importa nuestro espíritu y a Dios le importa también nuestro qué, nuestro cuerpo y aún lo que comemos. El mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios no es amar a Dios con el alma solamente, sino con nuestro corazón y con todas nuestras qué, fuerzas. Entonces la Biblia dice que el creyente no solo debe de glorificar a Dios con su alma o su espíritu, sino también con su cuerpo y con lo que come. Por ejemplo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El cuerpo de cada uno de nosotros es el templo de Dios. Y se nos dio ese cuerpo para edificarlo, no para destruirlo. Ese es el contexto. Que todos como iglesia, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo no se dio para que los creyentes destruyeran ese templo, sino para que lo edificaran. La Biblia también dice que nuestro cuerpo debe de ser consagrado a Dios. 1 Corintios 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué a Dios le importa nuestro cuerpo? Why our bodies matter? Es porque Dios tanto compró nuestro espíritu y tanto compró nuestro qué, nuestro cuerpo. Y el mandamiento es: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La Biblia dice que debemos de glorificar al Señor en todo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? La gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que apuntar a eso. Nunca tiene que apuntar a nosotros. Nunca tiene que apuntar a nuestros propósitos. Nunca tiene que apuntar a nuestras ambiciones. Todo lo que hagamos, si haced cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La Biblia dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo al Señor. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. En Romanos 12:1 la Biblia dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto de todos los días. Esto es tu culto racional. O sea, Pablo está diciendo que el presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es el culto no de un domingo, no es del lunes, no es del viernes, es de todos los días. Es como si todo el tiempo estuviera siguiendo ¿a dónde? A la iglesia, todo el tiempo. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor, santo, agradable a Él, esto debe de ser el culto de todos los días. Y el texto dice, es vuestro culto racional. Esta es una liturgia de la mente. O sea, ¿cómo comenzamos a consagrar nuestros cuerpos? Y comienza con un cambio de ¿qué? Con un cambio de mente. O sea, la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con el Señor, el verdadero servicio comienza en una parte inmaterial del ser humano y comienza en su ¿qué? En su mente. Nuestro cuerpo, el apóstol Pablo dice que es parte del proceso de nuestra santificación. Solamente escuchen. Dios va a santificar nuestras actitudes, Dios va a santificar nuestras emociones, Dios va a santificar nuestro espíritu, nuestra mente, etc. Pero también la Biblia dice que Dios va a santificar nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y luego, como dice, cuerpo, pregunta. Entonces, mi cuerpo, así como está, mi cuerpo, tu cuerpo, ¿es parte del proceso de la santificación que Dios va a hacer? Sí. No solamente incluye los momentos de ira que yo tengo, o los momentos malos, o los pecados que yo cometo, sino que también incluye mi ¿qué? Mi cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pregunta. ¿Nuestro cuerpo importa para el Señor? Sí. ¿Debemos de glorificar al Señor con nuestro cuerpo? Sí. ¿Nuestro cuerpo es parte de la santificación que el Señor va a hacer? Sí. Y por eso tenemos que glorificar al Señor no solamente con nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo. Ahora preguntémonos, ¿cómo estoy glorificando al Señor con mi cuerpo? Pregúntate. ¿No con tu espíritu? ¿No con tu alma? Eso lo sabemos. Estoy hablando de tu carne, sí, de tu piel, de tus células, sí, de tu estómago, de esto, de aquello físico, físico. ¿Cómo estoy glorificando al Señor con mi cuerpo? Piensa. No estamos hablando de cosas espirituales aquí. Vemos que la materia de tu cuerpo también le importa a Dios porque lo creó Dios, lo salvó Dios, lo compró Dios y es para la gloria de ¿quién? Es para la gloria de Dios. Y quiero que seas honesto contigo mismo y digas, ¿cómo estoy glorificando al Señor con mi cuerpo? No se vale decir, Dios conoce mi qué. Ya sabemos también nosotros, es perverso. Dios nos los ha dicho. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo estoy glorificando al Señor con mi cuerpo? Segundo, ¿estoy buscando la santificación de mi cuerpo? No, no estamos hablando de fornicación ahorita, no estamos hablando de adulterio, lo cual es malo. No estamos hablando de robar, no estamos hablando de desearnos, estamos hablando de algo muy simple y mental. Estamos hablando de tu ¿qué? ¿De tu qué, hermano? De tu cuerpo. De tu cuerpo. No se vale decir, yo no ando fornicando. Esa no es la pregunta. Hemos hablado de esos temas. El día de hoy es cómo estás buscando la santificación de tu cuerpo, porque tu cuerpo importa para el Señor. Yo debo de cuidarme de las cosas espirituales de la misma manera que también tengo que cuidar mi qué, mi cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Entonces, ¿a Dios le importa nuestro cuerpo? Tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es parte del proceso de la santificación. Sí. Y tenemos que glorificar al Señor con mi cuerpo y tengo que buscar la santificación de mi cuerpo. Y cuando comienzas a ver las cosas de esa manera, que tu cuerpo no es tuyo, que tu cuerpo es sagrado, comienzas a tratarlo de otra manera. Comienzas a tratarlo de otra manera. Te voy a poner un ejemplo. ¿No está pasando? Pues un ejemplo. ¿Cuántos hemos visto películas de personas que han intercambiado de cuerpo? A lo mejor alguno de ustedes ha visto ese tipo de películas, donde de repente algo pasa y resulta que la personalidad de una persona se pasó al cuerpo de otra persona. Solamente imagina que, voy a ponerme a mi ejemplo, si tú te pasaras a mi cuerpo, no dirías, es mi qué. Es mi cuerpo, no dirías eso. ¿Qué no crees que pensarías antes de golpear mi cuerpo? ¿No crees que pensarías al momento de comer algo porque sabes que no es tu qué? Es tu cuerpo, estás adentro de ese cuerpo, pero sabes que ese cuerpo no te qué, no te pertenece. Bueno, ¿qué crees? La Biblia dice que este cuerpo que tenemos ya no nos queda, ya no nos pertenece. ¿Quién lo compró? El Señor. ¿Y quién es el que habita dentro? El Espíritu Santo. Entonces, es tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Es tu cuerpo porque tú estás adentro, pero no es tu cuerpo porque el dueño ahora de este cuerpo es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Y por tanto, cada bocado que yo como, cada cosa que yo hago, tengo que pensar que no solamente es mi cuerpo y no es my body, my choice. Es, ¿qué es lo que le agrada a quién? Al Señor. En este mundo tienes que tomar una decisión y espero que la tomes hoy. En este mundo tienes que tomar una decisión sobre tu fe y sobre tu cuerpo. ¿Listos? En este mundo, en esta vida, tú tienes que tomar una decisión sobre tu cuerpo y sobre tu fe. O tú cargas tu cuerpo, o tu cuerpo te carga a ti. Solamente para dar un ejemplo. ¿Cuánto crees que él pesa, más o menos? 150 pounds. 143. Vamos a dar palmas al Señor, hermanos. Escucha. ¿Cuánto crees que peso yo? 180. Vamos a dar palmas al Señor. Escucha. ¿Cuánto es 180 más 140? ¿Cuánto es? ¿Cuántas libras son? ¿Cuánto es 180 más 140 libras? ¿Cuánto? 320. Escúchalo. Si yo sigo comiendo, yo puedo pesar 320 libras, ¿sí o no? Yo puedo hacerlo. ¿Qué pensarías que todas las veces que yo vengo al estudio, me atara a este hombre y donde quiera que yo fuera a trabajar, me miraras atado de esta persona? ¿Qué pensarías? La pregunta que tú te dirías es, ¿y por qué siempre lleva cargando a otra persona? ¿Va a subir las escaleras? Y lleva cargando a otra persona. ¿Y va a correr? Y vamos Yo llevo cargando a esta persona. Y voy a bajar escaleras y yo sigo cargando a esta persona. ¿Qué pensarías? ¿Que es algo inteligente o algo tonto? ¿Por qué? ¿Por qué sería algo tonto? Él puede caminar. ¿Por qué es innecesario, sí o no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas tú? ¿Y cuánto debería de ser tú qué? Tu peso. Y si tú estás en sobrepeso, a tal punto que estás llevando a un niño o una persona joven cargando contigo por tu sobrepeso, ya no es que tu cuerpo te carga a ti, es que tú andas cargando tu qué. Tu peso todo el tiempo es como si tuvieras otra persona. Y por eso te duelen las rodillas. Y por eso te duele la espalda. Y por eso te hinchan los pies. ¿Cómo no? No puedes bajar a la otra persona que tienes ahí. Hasta que te arrepientas. Hasta entonces. De otra manera, siempre. Quiero que pienses esto. Si tú estás adicto a la comida. Si tú tienes problemas de glotonería. Si tú no cuidas tu salud. Y no glorificas al Señor con tu cuerpo, vas a cargar dos veces tu cuerpo, tres veces tu cuerpo, innecesariamente. Y hoy tienes la oportunidad, hoy en este tiempo, tienes tú que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión en cuanto a tu cuerpo y en cuanto a tu fe. Tú decides, o tú cargas tu cuerpo, o tu cuerpo te carga a qué? A ti. Y esperemos en el día de hoy que tú tomes la decisión de arrepentirte, de caminar en fe y decidir que seas tú la persona que glorifica al Señor con su cuerpo. La solución no está en la dieta milagrosa, sino en reconocer que tu sobrepeso no solo es un problema de estética. Quiero que pienses esto. El problema de estar en sobrepeso, la solución a esto, no es la dieta milagrosa, como tú ya lo sabes por todos esos años que has intentado esto o el otro. Sino en reconocer que tu sobrepeso no solo es un problema estético, no es un problema solamente de salud, sino espiritual. Estás en pecado y es la consecuencia de tu glotonería. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 de Juan 1, versículo 8 al 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Lo tenemos? Entonces, la solución no está en las dietas milagrosas, no está en que solamente nos queremos ver bien, no solamente es un problema de salud, es un problema espiritual. ¿Y cómo se llama eso, hermanos? Ayúdeme, por favor, no estemos tan serios. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Pecado. ¿Cómo se llama, hermanos? Pecado. Y si es pecado, tenemos que proceder al arrepentimiento. Mira qué es lo que dice 1 de Juan 1, 8, todos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan aquí está refiriendo a un grupo gnóstico o pronóstico que estaba negando la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso se refiere a negar que el creyente ya no posee una naturaleza pecaminosa, o sea, ya es perfecto. Y esto es negar la naturaleza caída del ser humano. Y Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, todos juntos por favor, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, ¿Cristo puede perdonar nuestros pecados? ¿Cristo puede limpiarnos de nuestra maldad? ¿Pero cómo lo va a hacer? Cuando los confesamos. Si tú no te quieres arrepentir, Dios tampoco te va a ayudar. Quiero que veas esto en el problema espiritual que es. No puedes decir, no me quiero arrepentir de este pecado, pero quiero orar o que los hermanos oren por mí para que el Señor me ayude en esto. No se puede hacer esto. O te arrepientes y el Señor te qué, te perdona y oramos para que el Señor te ayude. Pero no puede decir, no quiero cambiar, pero quiero que oren por mí. No se puede esto. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero creyente es aquel que está consciente de esta realidad y vive en una constante lucha y disciplina contra los deseos corrompidos de su carne pecaminosa. El verdadero creyente admite esta realidad y confiesa constantemente sus faltas y pecados delante de Dios porque sabe la realidad de su debilidad. Pero también está consciente de su nuevo nacimiento y de aquel quien puede perdonar sus pecados. El resultado de no admitir que se posee aún una naturaleza pecaminosa vendida al pecado es que se niega que se peca. Y si no se peca, no hay nada de qué arrepentirse. Y esto demuestra que tal persona no conoce el mensaje de Dios, niega sus pecados y por lo tanto niega a Cristo y su redención. Lo cual Juan dice que tales personas viven en tinieblas aun cuando dicen que tienen comunión con Dios. Versículo 10, mira lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y cuál es la actitud del verdadero creyente? Primera de Juan 2:1, por favor. Primera de Juan 2:1 dice así: Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente verdadero? ¿Tiene que negar sus pecados? No. Tiene que ¿qué? Tiene que confesarlos. Y cuando los confesamos, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Pero ¿cuál es la actitud del verdadero cristiano? No tomar el perdón como una excusa para pecar. Porque Juan dice, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hemos dicho que la glotonería es pecado y se debe de confesar ese pecado como lo que es, pecado. Estás pecando contra Dios, contra tu cuerpo y estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Estás deshonrando a Cristo con tu cuerpo. Y segundo, la glotonería es un vicio al igual que cualquier otro, al igual que las drogas, al igual que el alcohol, al igual que cualquier otro vicio, la glotonería es un vicio al igual que cualquier otro. La glotonería no es pecado porque engorda, sino por el deseo incontrolable de querer comer más. Y lo crean o no, esta es la introducción, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo agradar al Señor con nuestro cuerpo? Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Hemos visto que es un pecado y tenemos que ¿qué? Confesarlo, tenemos que arrepentirnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo agradar al Señor con nuestro cuerpo? ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a mirar el método del Espíritu Santo, vamos a mirar lo que la Biblia nos dice en cómo podemos solucionar este problema. Primero es confesándolo, ¿verdad? Primer punto, por favor apuntémoslo. El primer paso para tener un cuerpo saludable es el arrepentimiento. El primer paso para tener un cuerpo saludable es, todos juntos, el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento según el Nuevo Testamento? El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. Voy a mirar de aquí en adelante la comida de otra manera. Me voy a arrepentir. La palabra también arrepentirse es darse la media vuelta. Yo iba hacia mi glotonería, ahora voy a darme la media vuelta. Me gustaría que pusieran atención a esto, porque esto no solamente nos va a ayudar a nosotros aquí, sino a personas que conozcamos que tienen ese problema y podamos ayudarles de una manera amorosa con esto. Entonces, el primer paso para tener un cuerpo saludable es el arrepentimiento. Quiero que veas esto, cómo la Biblia nos habla de esto. Ves que aquí el problema central es que es pecado. No estamos viéndolo desde el punto de vista secular, no estamos viendo desde el punto de vista estético, no lo estamos viendo desde el punto de vista solamente de salud, no lo estamos viendo desde el punto de vista filosófico, lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico. Y la Biblia dice que el primer paso para comenzar a glorificar al Señor con tu cuerpo comienza ¿con qué? Con el arrepentimiento. Es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad, es un cambio de comportamiento y de estilo de vida. Escucha, un verdadero arrepentimiento viene acompañado de un cambio de mente y un cambio de comportamiento y un estilo de vida. Quiero que veas, por favor, a la glotonería, la adicción a la comida como lo que es pecado. Porque cuando lo ves de esa manera, el comer de más ya no es una opción. El ir y comprar tal cosa ya no es una opción. El comer a horas de las noches donde no debería de hacerlo ya no es una opción. Porque esto, ¿cómo se llama? Se llama pecado. Y si yo me voy a arrepentir, voy a tener que renunciar a esto, a lo mismo como si estuviera renunciando al alcohol, a lo mismo como si estuviera renunciando a otro vicio o a otra adicción. Si en realidad existe una verdadera confesión de nuestro pecado y un verdadero arrepentimiento y una respuesta genuina de fe hacia Cristo, entonces también habrá un verdadero cambio, una dependencia de Dios en su palabra. Eso es lo que vamos a ver. Escucha, y el tiempo nos va a decir qué persona realmente se ha arrepentido. Eso significa que, escúchalo, vamos a decirlo todos juntos. Este es el método del Espíritu Santo. Esto significa que eliminaremos ciertas cosas. Primer punto, elimina ciertas cosas. Sí, apúntalo, porque es muy importante. Si hay un verdadero arrepentimiento, significa que va a haber un cambio de ¿qué? Un cambio de mente, un cambio de comportamiento y un estilo de ¿qué? De vida. O sea, así como estabas hundido en las drogas y dejaste esto y dejaste lo otro, ahora que te has arrepentido de tu glotonería, de tu adicción a la comida, vas a eliminar ciertas cosas de tu ¿qué? De tu parte alimenticia. Eso significa que eliminaremos ciertas cosas de nuestra lista alimenticia. Habrá una renuncia a ciertos comportamientos. Pregúntate, ¿qué comportamientos me hacen comer más? ¿Qué comportamientos me hacen comer 3-4 porciones? ¿Qué comportamiento, qué hábito tengo que me hace no glorificar al Señor con mi cuerpo? Habrá una renuncia a esos ciertos comportamientos y a esos ciertos hábitos y a esas ciertas cosas que aún pueden ser buenas, pero que se han estado abusando de ellas. O sea, vas a renunciar a aún cosas que son buenas, pero si estás abusando de ellas, no son buenas para ti comerlas en ese qué. En ese momento, no porque sean malas, la comida no es mala, pero si estás abusando de ello, tienes que renunciar al menos temporalmente de esto, porque has estado abusando de qué. De ello. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Vamos a ver si es cierto. Vamos a eliminar cosas de nuestra lista y quiero que me ayuden, por favor. ¿Qué podemos eliminar si estamos en sobrepeso y estamos teniendo adicción a la comida y esto nos puede engordar? Por favor, ayúdenme. Estamos aprendiendo. Tortillas de harina, hermana. El azúcar. ¿Qué más? Las sodas, el pan. ¿Ves cómo sí somos? Sí sabemos, hermanos. Nótate que cosas obvias, obvias que sabemos, solamente que no nos las tomamos en serio, Porque pensamos que eso no es ¿qué? Pecado. Pero ahora que sabemos que es pecado y que no glorifica a Dios, si antes tomaba mucho azúcar o consumía mucho azúcar, voy a bajar ese estándar a la mitad o distinto. O si yo comía mucho pan, en este momento que estoy no glorificando al Señor, aunque este pan sea bueno, hasta esa es la oración, voy a tener que ¿qué? Voy a tener que ¿qué? Voy a tener que ¿qué, hermano? Y como dice la iglesia, no lo escucho tan arrepentidos, hermano. Dependiendo de cómo estemos. Si tenemos aquí a nuestro hermano que tiene un cuerpo saludable, ¿por qué tendría que reducirlo si él no tiene problemas con eso? Pero, si como un pastor decía, yo no soy templo del Espíritu Santo, yo soy el megatemplo del Espíritu Santo. Si tú tienes ese problema, lo único que tú tienes que tomar es agua, hermano. No porque el pan sea malo. Dijera un hermano aquí, el pan no engorda. El que engorda es uno, hermano. Y por tanto, a pesar de que sea eso bueno, pero porque has abusado de él, lo tenemos que eliminar de nuestra qué. Si realmente hay un verdadero qué, arrepentimiento. Hemos escuchado las tortillas de harina. ¿Qué más hemos dicho? Otra cosa que vamos a eliminar de nuestra lista, hermano. ¿Qué otra cosa podemos eliminar? Las sodas, muy bien. Las bebidas con muchas azúcar. Si realmente estamos en sobrepeso y esto nos está haciendo agarrar weight, son cosas innecesarias que no deberíamos de tomar si estamos teniendo problemas con eso. Te vamos a mirar que tenemos que cuidar los excesos, porque el exceso también es un problema. Notemos que si un verdadero arrepentimiento, vas a tener tu libro y ponlo ahí en tu espejo. No pan para mí. En lugar de comerme 10 tortillas, comer una. Y así, lo que es normal que tú vayas a comer. Porque realmente existe un verdadero ¿qué? Un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Supongamos que yo tengo 100 libras de más. Supongamos. This is just common sense. Esto es simplemente, y yo me he comido 2-3 conchas al día, ¿no? O tengo mi dieta de comer pan todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, en lugar de comérmelo todos los días, lo voy a eliminar de ciertos días de mi calendario. Y los domingos, por ejemplo, aquí tenemos pan para comer y podemos disfrutarlo. Pero va a ser con medida. Vamos a poner una restricción, porque realmente eso es pecado. Estamos pecando contra Dios y contra nuestro cuerpo. Y para eso voy a tener que realmente eliminar cosas de mi cadena alimenticia. Amén, hermanos. Así es como se ve el arrepentimiento. Así es como se ve. Entonces, lo primero es un verdadero arrepentimiento. Y si va a haber un arrepentimiento, va a haber un cambio de comportamiento, va a haber un cambio de mente, va a haber un cambio de estilo de vida y de hábitos. Y cosas que son innecesarias, que realmente no necesitas comer, pregúntate, ¿por qué te las estás comiendo? ¿Quién te ha dicho que la bolsa de chips te la tienes que acabar en una sentada? ¿Quién te dijo eso? Nadie. Es más, si es una familiar, family pack. Y piensas que porque te la tienes que acabar. ¿Quién te dijo eso? Es innecesario, totalmente innecesario. Y por tanto tenemos que eliminarlo ¿de qué? De nuestra lista. Amén, hermanos. Segundo punto, cambio de motivación. Cambio de motivación. Hemos cambiado de hábitos, cambiado de comportamiento, ahora cambio de motivación. Si antes decía, estoy gorda, si antes decía, estoy en sobrepeso, si antes mi motivación era, quiero bajar de peso porque quiero verme bien solamente, quiero bajar de peso porque quiero ir a la playa, o quiero cambiar de hábitos porque quiero tener el cuerpo de tal persona, quiero verme como los demás, etcétera, etcétera. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no solamente comienza con un cambio de comportamiento, sino con cambio de motivaciones. Recordemos que aquí eso no es una superación personal, esto es para glorificar a quién, al Señor. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuál debe ser la motivación ahora? No el bikini, no la minifalda, no el skinny jeans, no el yoga pants, no las camisas de tirante, que el pastor ahora venga a predicar con camisas de tirante para mostrar sus músculos. Eso no es el objetivo. El objetivo es glorificar al Señor con vuestro cuerpo. Esa es la motivación. Esa es la motivación. Entonces cambiamos de comportamiento y cambiamos también de qué, hermanos. Motivación. Muy bien. Estoy siendo muy repetitivo porque es el último sermón. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tengo que glorificar al Señor con mi cuerpo y todo lo que yo voy a hacer en el proceso tiene que ser para la gloria de Dios. Eso tiene que ser mi motivación. ¿Qué pasa si no lo hago así? Mira lo que Cristo dice acerca de los fariseos. Mateo 6:1-2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Cristo le dice a sus discípulos que las cosas que hagan para Dios, y aún cosas buenas, que es dar limosna, nunca lo debo de hacer para ser vistos por quienes, por los hombres o para que los hombres nos alaben, sino que tiene que ser para la gloria de Dios. En Mateo 23:5, hablando de los fariseos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Pero qué los fariseos, al momento de hacer algo que era correcto o se proyectaba como algo santo, lo querían hacer y era para ser vistos por los hombres? Y tenemos que evitar esa motivación. Nuestra motivación tiene que ser glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Muy bien. El dejar de comer en exceso y querer bajar de peso no es para ser visto por los hombres o por envidia a los demás, sino para querer vivir ya no en glotonería y abusando de la comida, porque sabemos que es pecado y tenemos que proceder al arrepentimiento. El renunciar a la adicción a la comida y comenzar a buscar tener un cuerpo saludable es para glorificar a Dios, independientemente, escúchalo, independientemente si eres soltero y estás buscando pareja o no. Si tú quieres verte más esbelto, si quieres verte más saludable, tu primera motivación en tu mente, lo que tienes que tener el propósito, el renunciar a la adicción a la comida, es para glorificar a quién. A Dios. Pongan atención. Independientemente si eres soltero y encuentras novia o no, o te casas o no, independientemente de eso, tú eres llamado a glorificar a Dios con tu qué. Con tu cuerpo. No es como, estoy buscando casarme y por tanto, para ser un buen candidato, yo tengo que comenzar a hacer ejercicio para verme qué. Para verme bien. Y una vez que yo me case, o la mujer diga, una vez que tenga la niña en la mano, pues, que se vengan los kilos de más porque ya estoy qué. Ya estoy casada o ya estoy casado. No. Dios te manda a glorificarlo a Él con tu qué. Con tu cuerpo. ¿Estés soltero o estés qué? ¿O estás casado? Es independientemente si buscas tener una pareja o no. Esto debe de ser parte de tu vida cristiana. O sea, ¿por qué tienes un cuerpo saludable? Porque es parte de mi vida acá, cristiana. Es parte de mi vida, de lo que soy como cristiano. No lo hago para ser visto por los demás, no lo hago por otra motivación. Yo quiero tener un cuerpo saludable porque esta es la forma que en mi carne, hueso, carne, células, de esta manera yo estoy glorificando a quién. A Dios, esté casado, esté soltero, sea social, no sea tan social, yo tengo que glorificar al Señor con mi cuerpo. Segundo, no es para buscar la validación de las personas. No es para buscar la validación de las personas. Mira, yo estoy gorda, mira, yo estoy gordo, mira, estoy en sobrepeso y las personas no me tratan bien porque me ven en sobrepeso. Las personas no me hablan mejor porque estoy en sobrepeso, tengo ese problema y la gente no me mira muy bien. Entonces estoy buscando la aceptación de qué. Estoy buscando la aceptación de las personas. Esto ni en tus sueños debe de estar al momento de bajar de peso. Buscar la aceptación, las alabanzas y reconocimiento de la gente y de los demás. Nuestra validación no viene de la opinión subjetiva de los demás. Solamente piensa qué es estar flaco en Estados Unidos y piensa qué es estar flaco en Asia. Son dos perspectivas totalmente diferentes. Si tú deseas bajar de peso, tu motivación no debe de ser buscar la aceptación, la alabanza y reconocimiento de la gente. Ahora que ya estoy flaco, ahora que yo estoy flaca, ahora que tengo un mejor cuerpo, voy a abrir mi cuenta de Instagram y voy a empezar a ponerme fotos aquí porque ahora sí me miro más elegante. Nunca debe de ser buscar la aceptación, las alabanzas y reconocimiento de la gente y de los demás. Nuestra validación no viene de la opinión subjetiva de los demás, sino por la imagen que portamos. ¿De dónde viene nuestra validación? Nuestra validación viene de que fuimos creados a la imagen de quién. A la imagen de Dios. ¿Por qué valgo algo yo? ¿Por qué a pesar de que soy polvo, tengo un valor intrínseco, esencial, inherente en mi carne y en mi hueso y en lo que yo soy? Porque fui creado a la imagen de Dios. Esto es mi validación, esto es lo que soy y nada más. No viene de la opinión subjetiva de los demás, sino la imagen que portamos y lo que somos ante Dios. Aún así decía un predicador de antaño, no eres más porque te alaben, ni eres menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres y nada más. Lo que importa aquí no es la validación de la gente, los aplausos de la gente, la aceptación de la gente o los comentarios negativos de la gente. Lo que cuenta es lo que somos delante de quién. Delante de Dios. Y si delante de Dios, Dios está diciendo tienes que arrepentirte porque no estás glorificándome con tu cuerpo, eso es lo que importa. Es lo único que importa. Lo que somos delante de Dios, eso es lo que importa y nada más. ¿Por qué tenemos que buscar glorificar al Señor con nuestro cuerpo? Por nuestra relación que tenemos por medio de Cristo. ¿A quién somos mandados a imitar? ¿A quién somos mandados a someternos? ¿Y es a quién? Es a Cristo. Esa es la motivación para la gloria de Dios. Para glorificar al Señor con mi cuerpo y por la imagen que yo porto, por lo que soy delante de Dios y por la relación que tengo por medio de Cristo. No es para satisfacer mi ego o para exhibir ropa sensual. Ahora sí me voy a poner un bikini, aunque yo sé que aquí ni siquiera tenemos el problema, pero va a haber personas que van a escuchar este audio aparte de ustedes. Ahora sí voy a poner playeras de tirantes para mirar mis músculos, skinny jeans, yoga pants, etc. Escucha. Pero si tú ya tienes un cuerpo saludable o atlético, si tú estás escuchando ese sermón y dices, I don't have that problem. I work out, no como mucho, cuido mi cuerpo, está bien. Pero quiero que reflexionemos en esto. Si tienes ya un cuerpo saludable o atlético, ¿realmente estás glorificando a Dios con tu cuerpo? Porque ves que no solamente es un cambio de comportamiento, es un cambio de ¿qué? De motivación. Y puede ser que aquí tengamos personas que ya están cuidando su cuerpo y ya tienen un cuerpo saludable. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente estás glorificando a Dios con tu cuerpo? ¿Realmente es esa tu motivación? Cuando estás haciendo ejercicio, cuando cuidas tu cuerpo, ¿realmente tu motivación es glorificar al Señor con tu cuerpo? Y si no, ¿cómo se llama eso también? Pecado. Porque no lo estás haciendo para la gloria de Dios, sino para tu propio ego o para la validación de otras personas. No es para buscar la validación de las personas, no es para satisfacer tu ego o para exhibir ropa sensual, sino porque Dios es el dueño de tu cuerpo y Cristo lo compró y el Espíritu Santo lo habita y ahora tú debes de vivir para la gloria de Dios. Punto número tres, cuidando de nuestro cuerpo, cuidando nuestro cuerpo. Entonces tenemos en el primer punto un cambio de comportamiento, segundo un cambio de motivación y ahora cuidando nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, escúchalo. Eso es algo muy básico, pero muchas veces cosas muy básicas nos olvidamos de hacerlas. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Escuchen. Quiero que me ayuden aquí. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? ¿Como quién? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Porque es el segundo ¿qué? Es el segundo mandamiento de la ley de quién. De Dios, pero porque pensamos que a Dios solamente le importa el alma, pensamos que mi cuerpo, al momento de amar, no está ¿qué? No está incluido. Pero ¿por qué yo tengo que cuidar mi cuerpo? Porque es parte del segundo ¿qué? Segundo mandamiento. Solamente quiero que escuches. Marcos 12:31, escucha por favor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que Cristo dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. El primer mandamiento, el segundo mandamiento, no solamente son mandamientos mayores, son de suma importancia. ¿Y por qué entonces cuando alguien te diga por qué tienes que cuidar tu cuerpo? La respuesta sencilla es porque es el segundo mandamiento más importante de la ley de ¿quién? De Dios. Escucha lo que dice Eclesiastés 2.25. Escúchalo. Por si tú no has escuchado Eclesiastés, léelo por favor. Solamente son 15 minutos. Mira lo que dice Eclesiastés. Dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Es lo que está diciendo Salomón. O sea, ¿quién va a cuidar mejor de tu cuerpo? ¿Quién? Tú, exactamente. Es lo que Salomón está diciendo. ¿Quién se va a cuidar mejor que tú? Y si tú, a mí no me importa cómo me cuido, entonces no puedes amar a tu prójimo. Porque el amor al prójimo es, ama a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Y Salomón está diciendo, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Pues nadie. Nadie se va a cuidar, nadie te va a cuidar mejor que tú mismo. Tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que sientes, tú sabes tus necesidades, etcétera, etcétera. Ahora escucha. Si alguien dice, pero ¿dónde dice que debe de ser necesariamente en mi cuerpo? Quiero que escuches. Efesios 5:28 al 29. Escúchalo. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos, ¿cómo dice el texto? Cuerpos. Literalmente dice cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Qué es lo que hace con su carne literal? Sino que la sustenta y la cuida. Parte del segundo mandamiento es cuidar de nuestro cuerpo. Cosas que necesitas y que no necesitas. Siguiente punto. Cosas que necesitas y que no necesitas. Entonces, primero es un cambio de comportamiento. Segundo es un cambio de motivación. Y el tercero es cuidando nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hermanos? Porque es parte del segundo mandamiento de la ley de Dios. Cosas que necesitas y no necesitamos. ¿Listos? Primero, no necesitas ir al gym. Si tú piensas y dices, ya entendí, I need to take care of my body. O sea, si ya lo entendí, tengo que cuidar de mi cuerpo, pero para eso tengo que comenzar a ir a dónde, al gym. No necesariamente. No digo que es malo, estoy diciendo que no necesitas hacerlo. No necesitas ir al gym para glorificar al Señor con tu cuerpo. O tener un equipo caro. O sea, yo quisiera comenzar a tener un buen cuerpo y a glorificar al Señor con mi cuerpo, pero para eso, mira, tengo que comprar esta máquina, tengo que comprar estas herramientas, tengo que hacer esto y el otro, porque yo quisiera, pero no tengo todas esas cosas. No voy al gimnasio y tampoco tengo el equipo necesario. Eso es muchas veces la falsedad que muchas personas creen. Hasta entonces, escucha, 15 minutos de entrenamiento con aquello que tengas y puedas es suficiente. ¿Cuánto dije? 15 minutos. Nótate cómo vamos bíblicamente. Primero es un cambio de comportamiento. No a las donas, no a las conchas, no mucho a los tacos, no mucho a esto o al otro, porque realmente me he arrepentido. Y segundo es un cambio de motivación. No lo hago para ser visto por los hombres, no lo hago para impresionar, no lo hago por orgullo, lo hago para glorificar a quién, al Señor. Y tercero, voy a comenzar a entrenar, voy a empezar a hacer ejercicios básicos con lo que tenga y con lo que yo quiera, con lo que yo pueda. Porque no se busca un fisioculturismo, sino glorificar a quién, al Señor. Nadie está diciendo que dentro de un mes tienes que tener tantos y tantos músculos, o tienes que perder tanto y tanto de peso. ¿Ves? Ese es el problema. Nadie te está diciendo eso. No se busca un fisioculturismo, sino glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Comienza con ejercicios sencillos, pero consistentes. Ejercicios sencillos, pero ¿qué? Consistentes. Acuérdate, no queremos que tengas músculos en los cachetes. No estamos pidiéndote eso. Estamos pidiendo que tú glorifiques al Señor con tu ¿qué? Con tu cuerpo. Ayúdeme. Y vamos a mirar a que ustedes mismos ya saben esas cosas. Pero no las tomamos en serio, porque pensamos que no necesariamente debemos arrepentirnos o no necesariamente tenemos que hacerlo. ¿Qué son aquellos ejercicios que mayormente se hacen sin utilizar nada? ¿Cuál sería? Correr, muy bien. ¿Qué otro ejercicio? Así normal, regular que la gente hace sin ningún equipo. Abdominales. ¿Cuál otro? Caminar, muy bien. Otra. Ayúdenme, por favor. Venimos serios hoy. Push-ups, exactamente, push-ups. ¿Cuánto necesitas para eso? ¿Cuánta herramienta necesitas para eso? Correr, caminar, push-ups, pull-ups. Sí, necesitas una barra ya. Estamos hablando de cosas sencillas. O levantar los pies. Levantar los pies. Y ya, en serio. ¿Cuántas herramientas necesitas para eso? Necesitas la voluntad. Necesitas la disposición para hacerlo. Escucha, voy a ser ridículo, pero por amor a ti. ¿Okay? Hay personas que no pueden hacer push-ups en el piso. Y dices, su hermano, ¿cómo? Si yo me quedo ahí, me aplasto, ahí me quedo. Pero no necesariamente tienes que comenzar así. Un niño no comienza a correr. Comienza con algo muy básico. Entonces, puedes agarrarte de la pared o de un lugar que está más inclinado y simplemente hacer esto. Y ya. No necesitas estar en el piso. Aún hay personas que comienzan a hacerlo en la pared. Y ya. ¿Cuántos minutos dijimos? Pero tienes que hacerlo consistente. 15 minutos, ya llevo un minuto, hermano. Ya contó eso. Y ya. Porque no estamos aquí para tener un cuerpo escultural, fisiculturista. Estamos aquí para glorificar a quién. A Dios. Escucha, hay personas que no pueden hacer abdominales. No pueden. Acuéstate y simplemente le así. Y ya. 15 minutos. Y ya. Y vas a mirar que, como el progreso del peregrino, vas a comenzar a hacerlo cada día mejor. Mejor. Pero así. Pero tenemos una mentalidad tan cerrada que pensamos que hasta que tengamos una suscripción en el gym, hasta que tengamos este equipo y esto, entonces vamos a comenzar a glorificar al Señor. ¿Cuánto crees que podrías esforzarte al menos a hacer esto? Levantar solamente tus pies. Y ya. ¿Por cuántos minutos dijimos? 15 minutos. Y ya. No se vale decir, en mi trabajo yo camino mucho. Eso no es ejercicio, es trabajo. Estamos hablando de glorificar al Señor con nuestro qué. ¿Con nuestro qué, hermano? Con nuestro cuerpo. Entonces tenemos push-ups en la pared. Tenemos subiendo tus rodillas lo más alto que puedas. Si solamente puedes hacer esto, está bien. Nadie te está diciendo que tiene que llegar hasta tu cabeza. Nadie te está diciendo esto. El punto es glorificar al Señor. Sentadillas. Squats. Hay personas que simplemente aprenden, comienzan haciéndole simplemente así y ya. Nadie te ha dicho que vayas hasta el suelo y te levantes y brinques. Nadie te está diciendo eso. Podemos intentarlo, hermanos. ¿Amén? No ahorita. Pero lo vamos a hacer. No necesitas hacerlo tan duro. ¿Solamente cuántos minutos dijimos? 15 minutos. 15 minutos. Sentadillas sencillas. Ahora bien, ¿te tiene que doler? Pero no te tienes que fracturar. Solamente tienes que trabajar en esas áreas que no sabes que tú estás mal. Ya. Siguiente. No necesitas comer dietas caras o raras. Hay personas que dicen, no, yo sí quiero glorificar al Señor con mi cuerpo, pero no tengo este tipo de lechuga, no tengo ese tipo de ingrediente, no tengo tiempo, no tengo esto y el otro. Híjole, para empezar esta dieta, imagínate, tengo que comprar esto y el otro, también caros. Quítate eso de la mente. No necesitas comer dietas caras o raras. Necesitas comer menos. Así se comienza. Necesitas comer menos y más saludable. Con lo que tengas. Con lo que tengas. Así es como se comienza a glorificar al Señor. No con equipos caros. No con suscripciones al gym. Lo puedes hacer. Lo que estoy diciendo es, no lo necesitas. No necesitas comenzar a tener una dieta estricta y rigurosa de dietas caras o raras. Necesitas comer menos y más saludable. Y como dice la iglesia. Amén. Vamos a ir rápido en el punto número 4. Practicando el dominio propio. Eso lo miramos en el estudio pasado. Poder bajo el Espíritu Santo. Para vencer el pecado de la glotonería se necesita depender del poder del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. tenemos que comenzar a practicar el dominio propio. Dominio propio. Y ahora, ¿cómo se podría mirar eso? Escucha, ¿cuándo parar de comer? ¿Cuándo parar de comer? ¿Cuándo dices, ok, estoy acostumbrado a comerme 2 o 3 porciones y para mí yo llevo el segundo plato y todavía siento que no es suficiente? La pregunta es, ¿cómo ejercer el dominio propio y cuándo parar de comer? Primero, cuando estés satisfecho y la porción es suficiente. Dos cosas. Cuando estés satisfecho y la porción sea suficiente. Tú tienes que aprender a contentarte y a estar satisfecho con lo que es suficiente. No con lo que tu cuerpo, tu carne te pide más, sino con aquello que es suficiente. Tu cuerpo, si está acostumbrado a comer grandes porciones, posiblemente vas a comer un platillo y vas a sentirte insatisfecho. Pero tienes que aprender a estar satisfecho con esto que es suficiente. Si eso es suficiente, es suficiente. Y si quiero tener más, quiero comer más, es el momento de orar y practicar ¿qué? El dominio propio, el ejercicio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Solamente aún pensemos en lo que Dios hizo con los israelitas en el desierto con el maná. ¿Qué es lo que Dios dijo? Todos los días salgan y van a agarrar lo que es ¿qué? Suficiente. Si ellos agarraban de más, ¿qué es lo que le pasaba a ese maná? ¿Se echaba a perder? Porque eso no es confiar en Dios. Y ahora tú estás pecando con tu comida. Y ahora en el tiempo, el día de hoy, no se echa a perder la comida. ¿Te estás echando a perder tú? Entonces, ¿cuándo parar de comer? Cuando estés satisfecho y la porción sea suficiente. Y siendo ordenados en nuestro horario de comida. Tienes que tener un orden en tus horarios de comida. Y por favor, hermano, hermana, no me vengas a decir a mí que comes tarde porque no tienes tiempo. Todos llevamos una vida ocupada, pero no podemos vivir una vida desorganizada. Muchos aquí, de los pastores que estamos aquí, vivimos vidas muy, muy ocupadas. Y eso no significa que debemos de ser desorganizados en nuestro ¿qué? En nuestro tiempo. Nuestra hora de comer. El que estés ocupado nunca va a justificar que tuvimos una vida que desordenada o desorganizada. Punto número 5. La idolatría del cuerpo. ¿Cómo saber cuando hemos convertido la escultura de nuestro cuerpo en un ídolo? ¿Cómo sabemos que hemos convertido la escultura de nuestro cuerpo en un ídolo? Primero, cuando eso sea nuestra validación. Nuestros logros y aceptación, cuando venga de eso. ¿Cómo sabes que tu cuerpo ahora lo estás convirtiendo en un ídolo? Cuando comienzas a mirar tus músculos y comienzas a tratar de besar tus músculos. Cuando comienzas a sentirte más grande. Cuando comienzas a sentirte mejor de una mala manera. Obviamente te vas a sentir mejor porque vas a estar más saludable. Pero me refiero en un mal sentido. Cuando tu validación, tu aceptación sea estar así. Cuando esté así, eso es mi validación, eso es mi felicidad. En ese momento estamos convirtiendo ahora algo bueno en nuestro ¿qué? En nuestro ídolo. Segundo, cuando queremos tener músculos hasta en los cachetes. Es entonces cuando sabes que ya no estás glorificando al Señor con tu cuerpo, sino que ahora estás buscando convertir eso en un ídolo. ¿Sabías tú que aún hay instrumentos donde puedes ponerte eso en la boca y puedes practicar eso para que aquí esto se tenga músculos? ¿Y eso cómo se llama? Es idolatría. Has convertido algo bueno y lo has convertido en tu ídolo. Punto número 3. ¿Cómo sabes que has convertido de tu escultura, de tu cuerpo, un ídolo? Cuando la mujer se mira al espejo y tiene un cuerpo normal y aún se mira que gordo. ¿Estoy bien? ¿Tengo un cuerpo normal? ¿Soy una mujer casada? tengo mis hijos, tengo mi cuerpo normal. Una mujer soltera. No tengo my six pack, pero tengo un cuerpo normal, normal. Estoy en mi peso, pero si aún así me miro al espejo y aún me miro gorda, ahora ya no estoy glorificando al Señor con mi cuerpo, estoy obsesionada con mi qué, con mi cuerpo. Y se hizo de... ¿Cómo sabemos que estamos convirtiendo la comida y nuestro cuerpo en un ídolo? Cuando todo lo que hacemos gira alrededor de nuestro cuerpo. Todo. A ver, ¿qué me van a dar? ¿Cuántas calorías tiene? Y después de ir a hacer algo, voy a entrenar. Y la ropa. Y las decisiones. Y evitamos la comunión de los hermanos por la dieta. No puedo. ¿Qué estamos haciendo eso? Ahora estamos dejándolo todo por nuestro qué. Por nuestro fitness. Oh, no. Hoy cumpleaños aquí, hay pastel, ¿no? A todos estamos revisándole si hay cuántas calorías. A todos estamos revisando cuántos gramos tiene de esto, cuántos gramos tiene el otro. Estamos obsesionados con esto. Escúchalo. ¿Es malo comer en la noche? Pues sí, si lo haces consistentemente, sí. Y hay un contexto para eso, pero escucha, escúchalo, escúchalo. Según los comentarios Barclay, dice así. En la iglesia primitiva había dos actos íntimamente relacionados, dos actos. Uno era lo que se llamaba la fiesta del amor, que era las comidas que, ágapes, pon atención, en la que todos participaban y que era una comida congregacional. Probablemente la única comida decente que muchos pobres esclavos harían en toda la semana. ¿Sabes qué les comían esas personas? Medianoche. Medianoche, dice Hechos capítulo 20. Pero tenemos otro contexto. Son hombres esclavos que apenas le dan una ración para sobrevivir. En la noche comer para ellos era lo mejor que les podía pasar. El contexto importa. Y luego, si yo estoy con mis hermanos en la congregación, obviamente no voy a comer 2-3 rebanadas de pastel, pero voy a tener comunión con ellos. Significa que posiblemente voy a comer menos en mi casa, pero yo quiero tener comunión con mis hermanos. Cuando comienzo a hacer del fitness mi ídolo, voy a comenzar a renunciar a cosas sociales con mis hermanos, ahora para abrazar mi fitness y ya no manifestar el amor y la comunión con los hermanos. Eso no significa que tienes que comer 2-3 platos de comida en los eventos especiales de la iglesia, significa que tienes que participar en ellos, que no tienes que pensar, no puedo porque mi fitness. Ahora el fitness se ha convertido en tu Dios, ahora el fitness se ha convertido en tu ley, en tus mandamientos, y eso es. El problema no está en los chocolates. ¿Podemos comerlos? Sí. Los tacos también. Los burritos también. El pan, las frituras, todo. Eso no es el problema. Sino en su exceso. En su uso desmedido. En ponerlas como nuestra fuente de alimentación diaria. Ese es el problema. Punto número 6. El no ser glotón no solo es una solución a un problema estético inconveniente, sino que es un mandamiento. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia nos prohíbe vivir en glotonerías. El no ser glotón es por motivo de obediencia, es someterse a la palabra de Cristo y no solo a una dieta pragmática. Para bajar de peso, hermanos, no hay atajos. Si usted realmente se quiere arrepentir y glorificar a Dios con su cuerpo, las dietas milagrosas no son la solución, sino un estilo de vida. Si usted quiere bajar de peso, eso solo será posible si usted cuida su alimentación, tiene dominio propio, hace ejercicio y vive una vida consistente. Eso es esperar la venida de Cristo. Escúchalo. Para bajar de peso, repítelo conmigo. No hay atajos. Para bajar de peso no hay qué. No hay atajos. Si realmente usted quiere arrepentirse y glorificar a Dios, usted lo va a hacer cuando cuide su alimentación, cuando tenga dominio propio, cuando haga ejercicio y viva una vida consistente. Y cuando vives así, eso es esperar la venida de Cristo. Escúchalo. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La palabra glotonería y embriaguez, esa palabra en el idioma original significa an excessive amount of something, que no te llenes de un exceso de una cosa. Generalmente la glotonería viene ligada con la embriaguez, según ese texto. Por eso dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, o sea, con saciedad y embriaguez. Esta palabra, glotonería y embriaguez, se refiere al dolor de cabeza y la enfermedad que conlleva la embriaguez del día anterior. Cuando antes te emborrachabas y bebías de más, ¿cómo amanecías al otro día? Con asco, enfermo, con dolor de ¿qué? De cabeza. A eso es lo que Pablo, a eso es lo que Cristo está refiriendo. Que no te llenes tanto de algo tan excesivo. Y ese es el resultado de haber comido y bebido excesivamente. Punto número 7, terminamos. El comer es un acto de adoración. El comer es un acto de adoración. La hora de la comida no se debe de ver como un acto de idolatría o de pecado, sino un acto de adoración ante Dios y un acto de amor ágape. Mateo 6, 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Marcos 8, 6. Entonces mandó la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cada vez que comemos debemos de comer con fe y dando gracias ¿a quién? A Dios. Debemos de disfrutar y comer con gozo lo que Dios proveyó. Debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y no solo satisfacer una necesidad carnal o física. La hora de la comida debe de ser un acto de adoración porque lo hacemos delante de la presencia de Dios. Y en nuestras comidas y cuerpos debemos siempre glorificar al Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y como dice la iglesia, vamos a